Muy bienvenidos y bienvenidas un día más a estas sesiones semanales en las que compartimos sobre diferentes temas de desarrollo personal, espiritualidad y meditación Raja Yoga. El tema que he elegido para hoy es el de cultivar una vida con sentido. Y creo que pues siempre hay momentos en nuestra vida en que esa necesidad de encontrar un sentido en nuestra existencia a veces pues se hace como más intensa. Sobre todo quizás en aquellos momentos en los que experimentamos ciertas crisis vitales, crisis de identidad, crisis existenciales. A veces podemos experimentar por determinadas situaciones, eventos que suceden en nuestra vida, también pues algún vacío existencial y que nos hace pues preguntarnos cuál es la razón, ¿no?, de nuestra existencia. E incluso pues esto también yo creo que iría directamente conectado a la pregunta de quién soy yo, cuando tenemos, como digo, alguna crisis de identidad. Pues es muy probable también a veces que nos falte encontrar ese sentido de propósito, de sentido a nuestra existencia. Y bien, la respuesta a esta pregunta, ¿no?, de cuál es el sentido de la vida, pues bueno, diferentes autores han hablado sobre ello. Yo he hecho bastante investigación acerca de diferentes corrientes filosóficas, o la psicología moderna también. Y bueno, y mi propia búsqueda vital me ha también llevado a hacerme esta pregunta a menudo. Y en primer lugar, quizás el encontrar este sentido tendría mucho que ver cómo yo entiendo, en primer lugar, mi existencia. ¿Qué entiendo yo que es la vida? Y si veo mi existencia tan solo desde una perspectiva lineal, en la una identidad quizás más física, temporal, conectada a este cuerpo, evidentemente pues en esta visión más lineal de la vida y del tiempo, está claro que pues nacimos, ¿no?, fuimos creando una identidad, una personalidad. Fuimos consiguiendo una serie de cosas en la vida, nos fuimos planteando una serie de metas y objetivos, pero luego llega pues un final de esta vida. Y cuando pues llega ese final, quizás nos podemos interrogar como con más profundidad, ¿no?, acerca de, bueno, ¿y cuál fue el sentido de esta existencia?, ¿no?, ¿Cuál fue el motivo? Y a veces quizás nos podemos encontrar en ese momento final de nuestra vida en la que tenemos que dejarlo todo. Tenemos que desprendernos incluso de este cuerpo, de esta identidad temporal. Nos puede parecer un poco quizás un sinsentido, ¿no?, porque hay una personalidad temporal que va a terminar ligada a este cuerpo. Pero ahí nos podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿soy solo yo este cuerpo? Y evidentemente, si quizás nuestra perspectiva de la vida fuera en que no somos solo este cuerpo físico, sino que somos una energía espiritual que tiene unas características, ¿no?, que tiene unas cualidades, que es eterna y que es inmortal. Evidentemente, según el enfoque que adoptemos, ya sea una visión más física, temporal y limitada de mi identidad, o comprenda y experimente que hay una identidad que es diferente a la de este cuerpo físico y que sobrevive, ¿no?, a la muerte de este cuerpo físico, pues evidentemente, según el enfoque de vida que yo tenga, pues el propósito o el sentido sería muy diferente. Pero analizando en primer lugar, ¿no?, desde una perspectiva de nuestra vida humana, observamos que hay una serie de necesidades, ¿no? En primer lugar, tenemos que asegurar nuestra supervivencia, ¿no? Y quizás ese es el instinto inicial más básico del ser humano, es asegurar la vida. Y es evidente que todos tenemos como seres humanos unas necesidades fisiológicas, tal como menciona, ¿no?, la pirámide de Maslow, que el ser humano primero tiene que asegurar, ¿no?, esas necesidades más básicas para luego quizás plantearse otra serie de necesidades que van intrínsecamente ligadas a este aspecto más intangible de nuestra identidad, porque sí que hay algo en nosotros que parece que anhela más, ¿no?, que simplemente el hecho de poder sobrevivir. Una vez están cubiertas estas necesidades fisiológicas o de seguridad y también de aceptación social, de estar integrados en un entorno, nuestras necesidades de afecto, de amor, de pertenencia, de amistad, sigue habiendo una inquietud de desarrollo, de crecimiento en muchas personas. Hay personas que necesitan luego también sus cualidades, sus atributos, sus talentos, necesitan también demostrarlo a los demás, necesitan sentir que tienen un valor. Y el valor también muchas veces lo conseguimos contrastar en la medida que expresamos aquello que somos. Aquellas cualidades más intrínsecas las conseguimos manifestar, las conseguimos expresar. Y en la última fase de la pirámide, pues están las necesidades de autorrealización, ¿no? De ver lo que también yo soy capaz de hacer, pero también hay una necesidad quizás de dar algo más allá de mi propio mundo limitado, de mi propio ego más limitado. Y hay necesidades a veces también de transpersonales, ¿no?, de trascender, porque entendemos que vivimos en un mundo en el cual pues hay otros seres humanos, entendemos que somos también como una gran familia la humanidad, ¿no? Si observáramos desde una perspectiva más ilimitada nuestra existencia en este planeta, si no viéramos solo nuestro pequeño mundo o nuestra pequeña ciudad, ¿no?, sino que nos ampliáramos nuestra cosmovisión, entenderíamos que vivimos en un hogar común en el que de alguna manera hay una realidad interdependiente, ¿no?, que todos estamos conectados y que hay una necesidad también de contribuir en la medida de lo posible, encontrar nuestro espacio en este gran engranaje que podríamos comparar la humanidad, ¿no?, este gran mecanismo de relojería en el que cada uno de nosotros es una pieza importante, que cada uno de nosotros puede hacer una aportación valiosa. Y así de entrada también nos podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿y qué nos permite la vida humana a todos nosotros, ¿no?, para también encontrarle un sentido común? Porque sí que hay personas a lo mejor que no llegarán a plantearse unas necesidades de autorrealización. Quizás muchas personas están luchando por su supervivencia más básica en muchas partes del mundo y ni se hacen estas preguntas realmente de quién soy yo o para qué existo o cuál es el propósito o el sentido de mi vida, sino que su lucha diaria es por cómo yo puedo de alguna manera sobrevivir en este mundo. Entonces sí que es verdad que habrá personas que por su nivel de conciencia o su grado de evolución, llegará un momento en su vida que se harán este tipo de preguntas y buscarán unas respuestas a través de la meditación, a través de acceder pues a diferentes conocimientos que nos den como esa comprensión, ese entendimiento y esa realización. Pero así a un nivel como más, podríamos decir, elemental, ¿qué nos permite la vida a todos nosotros, ¿no? Y en primer lugar podríamos decir que el hecho de estar en este cuerpo, el hecho de tener conciencia de que existo, quizás sería una primera razón de la vida, ¿no? El darme cuenta de mi propia existencia, ¿no? No como decía quizás un filósofo que pienso y luego existo, sino que existo y luego pienso y luego me doy cuenta de que soy, ¿no? Entonces esa sería como una primera quizás característica de la vida humana, la posibilidad de tener autoconciencia y luego de nosotros mismos y de nuestra propia existencia. Y luego también, ¿qué otra característica tiene la vida? Pues yo siempre a veces defino la vida como relación, interacción. Primero esa relación conmigo mismo, esa autoconciencia, pero luego también pues esa necesidad de relación con el entorno, con los demás, ¿no? También se dice muchas veces que somos seres sociales, ¿no? Que tenemos esa necesidad de relacionarnos, de compartir, ya que la relación pues es también cuando tenemos la oportunidad de expresar lo que hay en nosotros, ¿no? Expresar esas cualidades de amor, de conocimientos, ¿no? Compartir, ¿no? La energía de nuestro ser con otros, ¿no? Entonces, la relación humana pues sería quizás otra de las cosas que nos permite a todos, ¿no? Otra cosa es cómo nos relacionamos y la calidad de esas relaciones, ¿no? Que ahí intervendrían otros factores, ¿no? Y luego, en tercer lugar, pues lo que también nos permite la vida es crear, ¿no? Ser creadores. Creadores de nuestros pensamientos, creadores de nuestra vida. Y luego, pues, tener diferentes creaciones, ¿no? Crear, pues, hijos, crear una familia y crear un libro, crear una diferentes propuestas que nos permite, ¿no? La vida a través del arte, a través de las diferentes áreas de nuestra existencia podemos ser creadores, ¿no? Entonces yo creo que esas son tres características que podríamos decir denominadores comunes que nos permite a todos la vida humana. Y luego, en algunas investigaciones que yo he hecho, por ejemplo, en el ámbito de la psicología positiva, una rama de la psicología bastante reciente, moderna, habla también de qué es lo que de alguna manera nos hace felices. Porque, bueno, sí que está en nuestra naturaleza el evitar el sufrimiento y buscar siempre la felicidad. Entonces la realidad también de esta vida humana es que experimentamos a veces dolor, experimentamos sufrimiento. Habréis escuchado también la frase de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, en el sentido de que el sufrimiento puede ser muchas veces debido a nuestra falta de comprensión, a nuestra falta de entendimiento de ciertas cosas, ¿no? Y a veces yo también me he hecho esta pregunta, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál es la función del sufrimiento en la vida humana? Y así como podríamos decir que el dolor es algo que es necesario, porque si no, un momento dado, no tuviéramos el dolor, a veces a lo mejor no podríamos darnos cuenta de que tenemos algo que no funciona bien en nuestro cuerpo. Así pues el dolor es como una especie de alarma, ¿no? De aviso, que nos muestra que algo quizás no va bien en nuestro cuerpo y gracias a ello le podemos poner una solución, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería el propósito del sufrimiento? Quizás también darnos cuenta, en un momento dado, de que nos hemos apartado del recto pensar, ¿no? De la forma correcta de pensar, ¿no? De sentir, que nuestra perspectiva, ¿no? Nuestra perspectiva de nosotros mismos, de la realidad, tiene algunas zonas oscuras. Hay algo que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Hay algunos velos de ilusión sobre nuestra conciencia que nos impiden reconocer esa grandeza, ¿no? De nuestra existencia, ¿no? Que nos permite admirar, que nos permite agradecer el hecho de tener esta experiencia humana, ¿no? Y evidentemente, pues esos velos de ignorancia, esos velos de inconsciencia, de ilusión, pues es parte del proceso de recuperar, ¿no? Esa experiencia de claridad, esa experiencia de plenitud y de felicidad. Y de hecho también hay unas, como decía, ¿no? En la psicología positiva se han hecho unos estudios que lo voy a resumir como algo como muy breve, en el sentido de que habla de tres tipos de felicidad que el ser humano puede experimentar. Todos en esa búsqueda, ¿no? Del bienestar, de la felicidad, podríamos hablar también de tres niveles, dependiendo también del nivel, el grado de conciencia que tenga la persona. Así podríamos hablar, en primer lugar, en la psicología positiva se habla de una vida placentera, ¿no? Que pues persigue el aumento de emociones positivas a través de placeres sensoriales de duración breve y condicionada a menudo a circunstancias externas. Es un tipo de felicidad que depende siempre de algo externo, ¿no? De una determinada compañía, de que tengamos pues una buena comida, disfrutemos de una buena comida, de un buen paseo, de una puesta de sol. En definitiva, hay muchos de esos pequeños placeres que nos ofrece la vida y de los que realmente pues no hemos de renunciar, ¿no? Pero es un tipo de felicidad de corta duración, es un tipo de felicidad breve que depende de los sentidos físicos. Luego, en un segundo nivel, que también quizás va de acuerdo a la el nivel de conciencia de la persona, su nivel de autorrealización, la psicología positiva habla de el segundo nivel de felicidad, que es una vida comprometida, ¿no? Que es cuando la persona pues hace también un esfuerzo en sí misma por desarrollar fortalezas personales, ¿no? Por empoderarse y desarrollar también sus talentos, sus habilidades, que pueda tener de una forma potencial, pero que a través del esfuerzo, la disciplina, la práctica, los va desarrollando. Entonces eso a veces nos permite llegar a un nivel de dominio de una capacidad, una habilidad, un talento, y cuando conseguimos expresar ese talento, esa capacidad, esa habilidad, habréis oído hablar a veces de esa expresión del flow, ¿no? De que experimentar un estado de flujo, que muchas personas también lo asocian a un estado de gran felicidad, ¿no? Flujo de conciencia. Por ejemplo, en la práctica de un deporte, o a veces en la danza, o al pintar un cuadro, o al tocar un instrumento, ¿no? Cuando alguien domina mucho, pues, un determinado instrumento, o habilidad, ¿no? Puede llegar a unos estados, ¿no? Y a veces me acuerdo de estas danzas sufíes, ¿no? Que bueno, danzaban y entraban en esos estados de éxtasis, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como un segundo nivel, ¿no? Que tiene que ver también con conocer ciertos talentos, ciertas virtudes y poderlos expresar. Y luego podríamos hablar del tercer nivel, que se habla de la vida con sentido, ¿no? Que es lo que es el tema que nos incumbe hoy, ¿no? Vida con sentido o significativa, que incluiría, además de todo lo que hemos dicho, además de esos dos otros tipos de experiencias de felicidad, incluiría también encontrar un sentido o propósito a la vida que va más allá de uno mismo. Aquí, podríamos decir, en este nivel, la persona conoce sus talentos, los ha desarrollado, sus virtudes, sus fortalezas, pero los pone al servicio de algo más allá de sí mismo y que da sentido a su vida. Entonces, pues por ejemplo, una persona que tiene grandes conocimientos en cualquier disciplina, a lo mejor, bueno, el hecho de tener mucha sabiduría, muchos conocimientos, ya le da una satisfacción, pero si consigue eso, ponerlo al servicio de otros, facilitar una educación a personas que no tengan acceso a la educación, o en otros ámbitos, ¿no? Poner mis cualidades, mis talentos al servicio de los demás, siendo voluntario de una ONG en un país del tercer mundo. En definitiva, hay necesidad también de aquello que tenemos, de compartirlo, y si lo hacemos de una forma como desinteresada, podemos también experimentar una gran satisfacción, una gran plenitud, que nos hace experimentar también un sentido de nuestra existencia. Quería terminar esta breve presentación, porque este es un tema que podríamos hablar muchísimo, con unas reflexiones que he extraído de un libro de Deepak Chopra que se llama Las siete leyes espirituales del éxito, y que en una de esas leyes habla de la ley del propósito o del dharma, ¿no? Dharma como forma de vida, estilo de vida, ¿no? Y lo resumiré en tres frases que él menciona, cómo podemos reconocer cuando una persona está viviendo de acuerdo a su propósito, y veréis que tiene mucha conexión, de hecho son casi parecidas, similares a los principios que os he enumerado de la psicología positiva, ¿no? Del logro de la experiencia, de la felicidad, una felicidad que puede ser más temporal, una felicidad que puede ser más duradera en el tiempo. Y esta ley del Dharma de Deepak Chopra dice: cada uno de nosotros está aquí para tomar conciencia de su yo superior o ser verdadero. Que eso también podría ser otro elemento de esta búsqueda de sentido, ¿no?, de nuestra vida, ¿no? O sea, dar esa respuesta a la pregunta de quién soy yo, ¿no? Porque como más de alguna manera yo me entienda a mí mismo, más me conozca a mí mismo, más se podrá calificar este sentido de nuestra existencia. Entonces, el segundo principio de esta ley del Dharma, del propósito, dice que todo ser humano tiene un don o un talento único. Estamos aquí para expresarlo. Ya ves, lo mismo expresado en otras palabras. Y luego, el poner nuestro talento al servicio de los demás nos permitirá vivir plenamente la ley del Dharma. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada uno de nosotros, como decía, tiene algo especial o único, y ese también es nuestro esfuerzo personal, individual, ¿no? Eso también es lo que nos ayudará a desarrollar un sentido de autovalía, de autoestima, porque a veces, pues, quizás en la vida, cuando no tenemos claro quién somos, cuando no tenemos claro esos talentos, podemos entrar a veces en una conciencia más egoica, ¿no?, compitiendo con otros, queriendo ser lo que yo no puedo ser, comparándonos, ¿no? Entonces, realmente uno tiene que aprender a reconocer su propia individualidad. A veces yo esto lo comparo como un jardín, ¿no? Como si el ser humano, los seres humanos fuéramos flores de un gran jardín, ¿no? Y si observáis, pues la belleza de un jardín no está en que todas las flores sean iguales, sino que la belleza de un jardín está en su diversidad, ¿no? Que haya muchas flores de diferentes olores, diferentes fragancias, diferentes colores. Todas tenemos un terreno común que compartimos, todos tenemos esta vida humana que compartimos, todos respiramos el mismo aire, comemos de las mismas fuentes de la naturaleza, pero luego cada uno de nosotros tiene pues esa, ¿no?, fragancia, esas cualidades. Entonces quizás el esfuerzo en nuestra meditación de hoy puede ser esta, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿qué es ese aspecto único en mí? ¿Qué es aquello en lo que yo también puedo contribuir, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, con mi pequeño grano de arena, siendo esta pequeña rueda de este gran mecanismo que es la humanidad? ¿Cómo yo puedo hacer mi pequeña aportación para contribuir a que este mundo sea un mundo mejor, ¿no? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi especialidad, ¿no? Y entonces, pues, cultivar eso también nos ayudará a encontrar, pues, ese mayor sentido, ¿no?, a nuestra existencia, en la medida también que lo podamos expresar, manifestar, y lo hagamos de una manera altruista, ¿no? Ya que de alguna manera, si observamos en la naturaleza, las flores pues dan su fragancia, pero no esperan que nadie las valore, ¿no? Es su naturaleza el dar su fragancia, dar su color, ¿no? De la misma manera que el sol, su naturaleza es dar luz y no está esperando a que le valoren o a que le reconozcan, ¿no? Entonces, cuando descubrimos en nuestra identidad más profunda esas cualidades, en el mismo momento en que las damos, si no intervienen pues esos velos de ilusión o no interfiere esa conciencia más limitada del ego, en ese mismo dar tendríamos que experimentar esa bienestar, esa felicidad. Entonces, yo terminaría resumiendo que el propósito de nuestra existencia es la expresión de nuestras cualidades más profundas. Cuando expreso lo que realmente soy, podríamos decir que soy feliz, ¿no? Esa sería como el cierre, ¿no?, la conclusión de estas reflexiones que quería hoy compartir con todos vosotros. Entonces, si os parece, podemos ahora seguidamente hacer una meditación en la cual pues vamos a intentar, ¿no?, pues tomar conciencia de que somos esta energía sutil, esta energía espiritual, que no es un ente abstracto, ¿no?, sino que tiene unas cualidades, tiene unas características. Entonces, vamos adoptando esta postura cómoda, con la espalda recta, y vamos entrando en la conciencia del momento presente, Vamos soltando cualquier tensión que pueda haber en nuestro cuerpo y realizamos dos o tres respiraciones profundas.
Adoptamos una posición cómoda, ya sea sentada o acostada, y permitimos que el cuerpo se relaje. Podemos realizar dos o tres respiraciones un poco más profundas para ir llevando la atención hacia el cuerpo. Inspiramos y exhalamos el aire, permaneciendo conscientes de las sensaciones corporales que puedan aparecer. Podemos sentir el contacto del cuerpo con el suelo, con la esterilla o con la silla. La temperatura del cuerpo y cualquier otra sensación que podamos identificar. Poco a poco vamos tomando conciencia de nuestra respiración. Podemos llevar la atención hacia la zona del cuerpo donde sintamos la respiración más conscientemente. Puede ser en las fosas nasales, percibiendo la entrada y la salida del aire en las fosas nasales. También puede ser en alguna zona del pecho, o bien en el movimiento del abdomen. Nos quedamos unos instantes eligiendo algún punto de anclaje en el cuerpo, concentrando allí nuestra atención. Y observando la sensación de percibir el aire en ese punto. Cada vez que aparezca algún pensamiento, emoción, recuerdo o preocupación, tomamos conciencia de ello y volvemos a dirigir la atención a nuestra respiración, de forma amable y suave. Vamos permitiendo que los pensamientos y sonidos pasen con facilidad, como olas en el mar. Y dejamos que la mente y el corazón estén calmados, abiertos y en paz. A medida que sientes cada respiración, permite que vaya surgiendo una sensación de relajación. Un estado de atención y presencia fácil y natural. Descansando en la sensación de respirar. Después de algunas respiraciones, quizás observas que la mente se dirige hacia otras direcciones. vienen algunas olas de pensamientos, sonidos, sentimientos y se te llevan. En el momento que notes esas olas, procura darte cuenta fácilmente y déjalo ir. Suéltalo, volviendo a dirigir la atención amablemente a sentir de nuevo la respiración. Después de algunas respiraciones, puede que de nuevo aparezcan algunos pensamientos o sonidos que harán divagar la mente. De nuevo te das cuenta y amorosamente los dejas pasar y regresas de nuevo a tu centro, a sentir la respiración, sin hacer juicios o evaluaciones de por qué vienen esas distracciones. Procura ser amable contigo mismo. Sentimos la conexión con la respiración, que nos mantiene atentos al momento presente. Al inhalar el aire, podemos sentir la fuerza de la vida en el interior de este cuerpo. Y al exhalar, sentimos que nos relajamos y soltamos las resistencias. Continuamos en este proceso todo el tiempo. Seguimos observando cualquier pensamiento que aparezca en la mente, volviendo una y otra vez al anclaje de la respiración. Recordamos cómo el proceso de la respiración es un elemento que siempre nos acompaña en el presente, sin apegos ni resistencias. Ahora adquirimos conciencia de nuestro cuerpo en su globalidad y cómo lo estamos sintiendo y percibiendo. Ahora llevamos toda nuestra atención a un punto en el centro de la frente, justo arriba y detrás de los ojos. Allí es donde tú, el alma, resides en el cuerpo. No eres el cuerpo, eres el ser consciente que da vida al cuerpo. Eres el conductor y el cuerpo es tu vehículo. No eres tus ojos y orejas. Ellas son las ventanas hacia el mundo. eres el residente en este cuerpo, que mira a través de las ventanas de los ojos y escucha a través de los oídos. Ahora concentra suavemente tu atención en el ser. Ignora las distracciones y los pensamientos externos. Los dejamos venir y los dejamos pasar. Comienza a sentir y experimentar el ser como realmente eres. Un punto diminuto de energía concentrada. El ser autoconsciente. Sentado aquí, justo arriba y detrás de los ojos. Toma conciencia de tu ser irradiando energía. Eres un ser de luz, irradiando luz. Tú eres luz. Eres conciencia. Ahora imagina una habitación oscura. Allí, en el centro de la habitación, aparece un pequeño punto de luz. Gradualmente crece en intensidad hasta que desaparece toda oscuridad. Y la habitación se llena de pura luz blanca. Tú eres esa luz. Ese punto diminuto de luz que se expande hasta llenar la habitación. Ahora recuerda que eres eterno e inmortal. No puedes morir. Silenciosamente crea este pensamiento y dite a ti mismo: yo soy un punto de luz. Un punto puro de luz radiante, espiritual, consciente. Estoy irradiando luz desde ese punto que soy. Tómate unos momentos para vivir esta conciencia. Y luego, suavemente, cambia ese pensamiento por yo, el alma. Soy el ser eterno, inmodificable, imperecedero, crea este pensamiento lentamente. Concéntrate en él. Yo, el alma, soy un ser eterno, inmortal, imperecedero. Permite que el ser sienta la libertad y la paz que estos pensamientos invocan desde tu ser. Permite que tu ser se dé cuenta completamente quién y qué eres realmente. Ahora estás en la conciencia del alma. Tu conciencia original y verdadera. Suavemente mantén esta conciencia todo el tiempo que puedas. Y cuando te sientas preparado, vuelve tus pensamientos y tu atención a tu cuerpo físico, a la habitación en la que te encuentras, al aquí y el ahora. Trayendo contigo esa conciencia de paz y alegría interna que has descubierto en tu interior, de tu propia forma eterna e imperecedera. Oh.